Cristo. Ábrenos el entendimiento con tu Espíritu Santo para que la palabra haya cabida en nuestros corazones y cumpla su utilidad en ellos. Que evitemos conscientemente las distracciones y estemos dispuestos a oír con fe para poder obedecer tu palabra, Señor. En Jesucristo decimos, amén. El pasaje que vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, precisamente el pasaje que se estuvo leyendo en la tarde de hoy. Y me puse hasta un poquito nervioso. Cuando el hermano amable empezó a comentar algunas cositas, yo dije, ¡ay! Va a predicar el hermano lo que yo voy a predicar. Pero él se quedó en el detalle, bien sencillo. Bueno, gracias hermano por darme la oportunidad de que yo pueda hablar sobre este texto, ampliar este pasaje. Siendo hoy domingo, 1 de enero del 2017, ¿qué mensaje traer como oportuno al iniciar este nuevo año? ¿Qué debemos hacer unos con otros que nos anime a mirar hacia adelante con esperanza en medio de un mundo sin Dios, donde vemos claramente el aumento de la maldad? Bueno, les propongo que consideremos este pasaje que encontramos en primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y fíjense un detalle, que es el punto de aplicación que el apóstol mismo nos da. Después que él habla, en el capítulo 4, en el versículo 18, cuando se resume las palabras, dice, por tanto, allí está la aplicación. ¿Qué ellos debían hacer con esas cosas que Pablo les había enseñado? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ellos no debían quedarse en un contexto privado y decir, ah, qué bueno es esto para mí. No, no, no. Esto es para que nos estemos alentando y animándonos unos a otros. Vuelve y retoma el tema en el capítulo 5, a partir del versículo 1. Y en el versículo 11, una vez más, ahí está el aspecto aplicativo. Por lo cual, que dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Ellos debían estarse animándose, debían estar animándose y edificándose unos a otros con las cosas que Pablo les había dicho. ¿Y qué cosas Pablo les dice en este pasaje? Bueno, claramente Pablo les dijo que el Señor Jesucristo vuelve y que los creyentes en Cristo, los nacidos de nuevo, seremos transformados y ascenderemos para encontrarnos con Él y así estaremos para siempre con Él. Alentaos, animaos unos a otros con estas palabras. Estas son las mejores palabras para nosotros tenerlas pendientes a lo largo de todo este año. Del que este y los que el Señor no sé. Hermanos amados, debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros debemos estar estimulándonos unos a otros, sí, en medio de las dificultades de este mundo, en medio de tanta convulsión, en medio de tantas pruebas y dificultades, y mirando el panorama que la gente está con expectación, sobre todo con lo que va a pasar con Estados Unidos y el nuevo presidente y lo que esto puede afectar mundialmente. Todo el mundo está, mientras la gente está expectante con lo horizontal en este mundo, nosotros como creyentes debemos estar expectantes ante el regreso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, animémonos con lo que sí podemos animarnos. Estamos hablando de algo que es real, que es verdadero, es palabra del Señor. Es fiel esta palabra. El Señor viene. Y tú y yo debemos estarnos animando con estas palabras. Sí, somos ciudadanos de este mundo y vamos a poder ver las noticias y hacer los comentarios, pero no terminemos en el comentario de este mundo. Nosotros tenemos una agenda celestial. Nosotros somos extranjeros y peregrinos y nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo debemos mostrar nuestra ciudadanía en los cielos con también un lenguaje celestial, con un lenguaje de las cosas que Dios nos dejó escritas para que nosotros seamos verdaderamente consolados y confortados las cosas eternas. No nos dejemos envolver y distraer por las cosas terrenales y pasajeras, cuando nosotros tenemos cosas que son tan valiosas, las eternas. Hace unas semanas atrás nosotros considerábamos lo que el apóstol Pedro nos enseña, ¿lo recuerdan? Fuimos renacidos para una esperanza viva. ¿Qué tenemos en los cielos reservado para nosotros? Una herencia incorruptible, pura, inmarcesible, que no se marchita para siempre. Y la garantía de que tenemos eso es que Cristo lo compró eso para nosotros a precio de su vida, de su muerte, de su resurrección y de que está sentado ahora mismo a la diestra de Dios y de que un día regresará. Entonces tenemos, estas son las mejores palabras para animarnos. Hablar de los hombres, por más entendido que puedan ser, ¿van a resolver ellos? ¿Tu confianza puede estar en el hombre? ¿Tu confianza puede estar en ti mismo? Seamos honestos. ¿En nosotros podemos nosotros mismos confiar con corazones engañosos y perversos? ¿Con toda la complejidad que hay en nosotros? ¿Con la realidad de estar todavía en un cuerpo de muerte donde nos vemos y decimos como el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces miramos hacia adelante y decimos, llegará ese día en que este cuerpo corruptible será transformado por uno incorruptible. Y el Señor entonces nos tomará, nos levantará y entraremos en ese período de la eternidad, por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Son estas palabras animantes? Por supuesto que sí. ¡Anímate! Cuando esté leyendo el periódico, ve por encima del periódico y acuérdate de lo que la Escritura enseña. Y nutre tu alma y llénate de fe y de confianza. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y allí está. Veamos el pasaje. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a estos hermanos en Tesalónica. Y él sabe, Timoteo había sido enviado allí y Pablo estaba en Atenas esperándolo. Y Pablo estaba con su corazón pastoral, preocupado por lo que había pasado con estos hermanos. Apenas él había estado junto con Timoteo y Silvano 3 semanas entre ellos. y le había estado enseñando todo lo que él podía darle, él y los otros dos que le acompañaban. Se había dado a sí mismo y había sido como madre y padre para ellos, nos dice en el capítulo 2. Y aquellos hermanos absorbían la palabra de Dios, pero tuvo que salir huyendo porque se presentó una turba y los hermanos tuvieron tribulación desde el principio. Y el maligno y aquellos judíos de aquel momento querían impedir que la palabra de Dios corriera. Entonces Pablo manda a Timoteo, ve a saber de ellos. Y cuando Timoteo regresa, dice, mi corazón fue confortado. Porque vi cómo ustedes permanecen en fe, en esperanza y en amor. Siguen dando testimonio muy claro de la obra que Cristo había hecho en ellos. Pero Timoteo también le dijo al apóstol, mira, hay familias que están muy entristecidas y están preocupadas. Están hasta confundidas. Familias que han perdido, familiares creyentes, y algunos de ellos muy probablemente habían muerto como mártires por causa de su fe. Ellos están preocupados. ¿Qué va a pasar con esos familiares nuestros? Y cuando el Señor vuelva, ¿qué va a pasar con los que ya han muerto? ¿Y qué diferencia habrá entre lo que están viviendo y lo que ya han muerto? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es eso? No lo entendemos. Estaban llenos de tristeza y estaban confundidos. Y Pablo viene y corrige la situación, trayendo buena palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Quiero que ustedes sepan acerca de esos que han muerto. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él hace una distinción. Hay un grupo de personas que no tiene esperanza. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo llamó a aquellos paganos, diferente a los creyentes de la iglesia, como personas sin Dios y sin esperanza. Amados, no tener a Dios es no tener verdadera esperanza. Aunque tú lo digas con tus labios. Porque el único Dios de esperanza, genuina y verdadera, es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Él sí puede tomar claramente nuestras almas, consolarlas y confortarlas. Él nos creó y Él sabe cada fibra sensible que puso en nosotros y cuando una de esas fibras ha sido tocada. Y qué bueno es tener un Dios que se compadece de nosotros, que se angustia con nuestra angustia y que nos dice que Él siempre está a nuestro lado, de manera que nunca nos deja y que nunca nos desampara. Pero había respuesta para estos hermanos y una respuesta muy consoladora. Miren, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entristézcanse sí, por el aspecto de lo que significa la muerte y la separación, y aún la manera en que habían muerto algunos de ellos, pero ustedes sí tienen esperanza. Y el versículo 14 les afirma esa esperanza que ellos podían tener. ¿Con qué? Con un hecho histórico, real, objetivo y concreto que había pasado. ¿Cuál es? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos? Sí, lo creemos. Y Cristo había dado mucha muestra muy clara de que Él había muerto y resucitado. En 1 Corintios 15, algo que ustedes pueden buscar, pueden ver cómo el apóstol da mucha evidencia de la resurrección de Cristo, de cómo apareció a los suyos y aún a más de 500, y todavía habían personas de esas que habían visto a Cristo resucitado. Y Él dijo, vayan y pregúntenle, testigos de esa resurrección. Ahora, ¿lo creemos? ¿Ellos lo creían? Sí, lo creían. Habían recibido la palabra en medio de gran persecución, y como quiera, eso no fue un impedimento para ellos recibir con gozo esa palabra, dice en el capítulo 1, que Pablo daba gracias por ellos, por la manera en que recibieron esa palabra, en medio de la tribulación. ¿Creían estos hermanos que Cristo había muerto y resucitado? Sí. Entonces, la afirmación es, así mismo, como ese es un hecho histórico, que ocurrió. Asimismo, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Asimismo, asimismo como Dios levantó a Cristo de entre los muertos con el poder de su Espíritu, asimismo Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. No hay temor para aquellos que han muerto en Cristo. El Señor va a hacer su obra. Versículo 15. Entonces abre una ventana y presenta un panorama. Por lo cual, os decimos esto, ¿en qué? Dice el apóstol, en palabra del Señor. Hermanos amados, ¿qué está haciendo Pablo? Animándoles y afirmándoles con que lo que él les está diciendo no es un invento de él, ni una ocurrencia para tratar de calmar a esas almas entristecidas. No, él les está hablando con fidelidad y verdad de la palabra del Señor. Oye, qué bueno, cuando nosotros podemos tener el dicho de Dios bien claro. Dice que nosotros que vivimos, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No se preocupen, nadie se va adelante, eso es lo que está diciendo. Nadie se va adelante. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados, ¿qué dice? Juntamente con ellos. Algunos hermanos ven una separación entre el versículo 16 y el 17. Tú ves, resucitarán primero, y luego lo ponen años después. Pero eso no es lo que dice el texto. Recuerden la preocupación. La preocupación es, lo que estemos viviendo para cuando Él venga, ¿vamos a tener alguna ventaja sobre los que han muerto? Y Él está diciendo, no, no hay ventaja. Todos vamos a estar juntos en aquel momento. Este es un evento único, el regreso del Señor no tiene etapas, es un evento único. El Señor viene, y cuando vengan las nubes, nosotros seremos transformados, los que han muerto serán resucitados, y en alma y cuerpo, y los que estén vivos, en alma y cuerpo, transformados, y seremos todos arrebatados para recibir en las nubes a nuestro Señor, que viene con toda su gloria y su majestad. Usemos un poco de imaginación. El apóstol está presentando lo que pasaba en aquellos días cuando un rey venía habiendo conquistado a un enemigo y traía todo el botín de guerra. Y cuando ese rey soberano llegaba a la ciudad, con toda aquella, o sea, habiendo vencido, con toda la gloria, el pueblo entero salía en una algarabía completa. También, en aquellos días, cuando se nombraba a un rey nuevo, soberano de una nación, algunas personas, o las personas en su mayoría, hasta lo veían como un dios, como una deidad, y se celebraban fiestas, y la gente hablaba muchísimo, muchísima cosa, ¿cómo se llama?, exaltando al nuevo monarca, y se hacían hasta monedas, y se acuñaban con la figura, y hasta se ponían días de celebración. Bueno, esta es la idea que él está tratando de presentar. Ahora, el cuadro en lo terrenal se queda chiquititico. ante lo que va a ser aquel acontecimiento glorioso. Cuando el Señor regrese, ya Él no regresa, Él no viene en el contexto de la humildad. No, Él no viene en el contexto de nacer en un pueblecito de Belén oculto. Él no viene en humillación como un bebé en un pesebre. Él no viene para sufrir en toda su vida, en esos 3 años de sufrimiento, para ir a una cruz y ser molido allí por causa de nuestros pecados. Él no viene para recibir la ira de Dios sobre la cruz. Él regresa en gloria, con toda su majestad y toda su realeza. Estamos hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de todos los reyes de la tierra. Es de eso que estamos hablando. Yo no sé si eso te anima, pero a mí me anima muchísimo. Él quiere alimentar, Pablo quiere alimentar y estimular la fe de estos hermanos. Recuerden que ellos están entristecidos, recuerden que están confundidos, y Él les está aclarando y diciendo, mira, esto es lo que viene, espéralo. Fiel es el que lo prometió. ¿Saben por qué? Creemos que será así, porque todas las promesas de nuestro Señor son fieles y verdaderas, porque Él tiene el atributo de ser fiel y no cambia. Versículo 16. No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Nos iremos delante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren conmigo Mateo capítulo 24, cuando Cristo hablaba a los discípulos. Versículo 30. Estaba el Señor Jesucristo en el monte de los Olivos hablando a sus discípulos. En Mateo 24, 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, etcétera. Allí será. Todo ojo le verá. Un acontecimiento mundial no quedará desapercibido cuando nuestro Señor venga y recoja a los suyos, sus escogidos. Hombres y mujeres de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Los redimidos del Cordero. ¡Ganamos! ¡Llegó el tiempo de la fiesta! Pero todavía no ha llegado. Todavía estamos cogiendo palos. No están metiendo carreras. No ha llegado el noveno inning. Se está acercando. Y ahora mismo nos están haciendo toda la carrera, el equipo contrario. Y nosotros sufriendo. El noveno inning va a llegar. Y nuestro turno va a llegar. Y ya está asegurado por la palabra de Dios que nosotros somos los vencedores. ¡Ganamos! Y entonces celebraremos. y daremos gloria a nuestro Dios. En medio de la tristeza o tribulación o prueba que tú puedes estar pasando en este momento, hermano mío, hermana mía, yo quiero animarte. Acuérdate de lo que viene. Acuérdate de lo que viene. Cuando Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 15, 51-52, les dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando eso llegue, entonces seremos arrebatados, todos juntos, tomados por el Espíritu Santo con toda su fuerza y llevados hasta las nubes para nuestro encuentro glorioso con el Señor y todo su séquito de ángeles en el aire. Eso es un espectáculo. Nuestra imaginación limitada se queda corta. Nuestro Señor viniendo, nosotros ascendiendo a encontrarlo. Y allí el reino queda consumado por siempre. Volviendo a 1 Tesalonicenses 5. Cuando el Señor vuelva, dice que dirá con voz de mando, con toda la autoridad que tiene su palabra, el mismo que dijo aquel día, conforme a su diseño, sea la luz, y fue la luz, según Génesis 1:1. El mismo que dijo a muertos mientras estaba en su ministerio, Jesucristo, dando vida a muertos, resucitándoles, aún a Lázaro, después de 4 días de muerto, Lázaro, sal fuera. Y la muerte no pudo retenerle. Salió. Es el mismo que nos dice en Juan 5, que dirá a los muertos, resuciten, y resucitarán. Y lo que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Y entonces, esa voz de arcángel, cuando buscamos en otros textos lo que es el arcángel, en Judas se nos habla del arcángel Miguel. Y muy probablemente Pablo lo que está mencionando es cómo va a estar presente el arcángel Miguel y todo un séquito de ángeles celebrando el regreso en gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Anímense, consuélense, confórtense con estas palabras. Él está estimulando los ojos de la fe para que miren a ese evento extraordinario que viene. Y también ahora nosotros en este momento estamos hablando de esto para que nuestra fe sea estimulada a no vivir por la vista, sino por fe. Contemplemos, amados hermanos, lo que nos espera. Ese día de gloria viene. Y ustedes y yo debemos estarlo esperando. Y mientras ese día llega, ¿qué debemos estar haciendo nosotros, los creyentes? Dice el versículo 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Nuevo Testamento abunda en los mandamientos relacionales, en los deberes que tenemos nosotros unos para con otros. Hermanos amados, animémonos. Estas son las palabras para darnos el verdadero ánimo y el verdadero consuelo en medio de las dificultades que tenemos en este mundo. Estas son las mejores palabras para animarnos y consolarnos en medio de la sociedad en que vivimos, una sociedad abiertamente contraria a Cristo y a todo valor cristiano. Una sociedad que violenta los mandamientos de Dios sin inmutarse. Una sociedad que se corrompe más y más en su maldad y con desfachatez lo muestra. Estas son las palabras más oportunas que nosotros, los que hemos creído a Cristo, tenemos para alimentar nuestra fe y permanecer confiados aún en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo. Pero el apóstol Pablo no se quedó solamente allí, sino que continuó en la segunda sección que tenemos en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Ellos también tenían preocupación. ¿Del cuándo? El momento. Ahora bien, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo inicia diciendo esto. Ahora bien, hermanos, según otra versión, con respecto a los tiempos y a las épocas, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Y por qué? Oh, porque ustedes saben muy perfectamente sobre eso. Ahora, el asunto de querer saber el cuándo es una curiosidad. Y no necesariamente mala. Hay una curiosidad sana de saber el tiempo de algo. A nosotros no nos gusta el aspecto de la incertidumbre. A veces eso pone a uno en ansiedad, en angustia. ¿Cuándo que va a llegar? ¿Cuándo es? Por ejemplo, los discípulos, volviendo a Mateo 24, le preguntaron al Señor sobre esto. ¿Cuándo es? Y la respuesta del Señor es interesante. Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le responde inmediatamente: mirad que nadie os engaña, y le presenta todo el aspecto de la falsedad y el cuidado que debíamos tener. Ahora, lo que estoy tratando de enseñar es que es común que nosotros nos preocupemos por saber el cuándo. Lo que tenemos es que saber las respuestas para no quedarnos investigando el cuándo o inventando el cuándo, como muchos han tenido. Pero ellos se quedaron con el asunto. En Hechos, capítulo 1, cuando ellos ven al Señor Jesucristo que asciende a los cielos, unos varones, unos ángeles se le ponen al lado. Ah, bueno, perdón, antes de él ascender a los cielos, antes de ascender. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Las sazones y las épocas. No corresponde a nosotros, a vosotros saber los tiempos o las épocas. ¿Qué dice luego? Que el Padre puso en su sola potestad. ¿Le pertenece a Dios? De hecho, en Mateo 24 el Señor había dicho que el día y la hora nadie lo sabe, que solamente el Padre lo sabe. ¿Y saben qué ha pasado a través de la historia de la iglesia? Con tristeza, que aparecen algunos que se creen unos maravillosos maestros a cuales Dios les revela cosas asombrosas que ni Cristo que Cristo dice, ni el Hijo lo sabe. Entonces esos maestros llegan a conclusiones y dicen: viene en tal época, y ponen hasta días. Esos son esos falsos que dice el Señor, que nos advierte. No nos dejemos engañar. Vayamos a la ley, al testimonio, a la palabra de Dios. Lo que Dios tiene en su sola potestad, dejémoselo a Él, Ahora, ¿qué sí debemos hacer? Pablo viene a, ahora sí Pablo habla. Volvamos a primera a Tesalonicenses 5. ¿Qué dice Pablo de lo que debemos estar haciendo nosotros? Que coincide plenamente con lo que el Señor Jesucristo dijo. Aún a través de las parábolas, de cómo debíamos nosotros estar a la luz de esta esperanza de ese día. Primera Tesalonicenses 5, 1, 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya ellos lo sabían. ¿Y cómo lo supieron? Oh, cuando Pablo, Timoteo y Silvano estaban entre ellos, lo enseñaron. ¿Ustedes se acuerdan? Esas fueron las cosas que hablamos. Viene repentinamente. Por eso, alerta, vigilantes. Se asustaron. Se despertaron. Vigilantes. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando la gente esté hablando de paz y seguridad, entiendan que vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El juicio de Dios va a llegar. Viene la destrucción sobre todos aquellos burladores que se jactan de decir, como Pedro en su segunda epístola lo habla, algunos que dicen, ¿y cuándo que viene? ¿Y cuándo que viene? Yo tengo miles de años oyendo de que viene la gente siempre hablando, que viene, y no viene, no va a venir nada, eso es un cuento. Eso se lo inventaron la gente, y se lo inventaron para tener a la gente, ¿cómo se llama? Embobada. No, oh, no es invento. El juicio de Dios vendrá, esto es muy serio, muy sobrio, sobre aquellos que toman de chiste o de relajo la promesa de Dios. Miren un momento, una página más adelante ahí, en segunda epístola de Tesalonicenses, ahí en la segunda Tesalonicense. Versículo 3. Miren cómo Pablo los lleva a estos hermanos a pensar en el aspecto del juicio cuando venga aquel día. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Anoten, subrayen esto, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En aquel mismo día el juicio de Dios vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Se está diciendo con claridad? No es todo el mundo que va a participar de la gloria, de la majestad, del regreso. Los burladores recibirán su justa retribución. No es juego. Volvamos a 1 Tesalonicenses 5. Ellos están en sus vaivenes, en su manera de vivir, no toman en cuenta a Dios. Mateo 24, Lucas 17, hablan claramente de los días previos. La gente va a estar haciendo lo que comúnmente hace en este mundo, viviendo en sus fiestas, en sus trabajos, casándose, dándose en casamiento, en su situación común, como viven, sin tener en cuenta a Dios y su regreso. Pero cuando venga la destrucción repentina, los va a alcanzar a todos los que van a estar en una actitud indiferente. No tienen en cuenta a Dios, ni Dios les importa. Y dice el apóstol, eso los va a agarrar, y lo ilustra con una mujer que está embarazada, que está encinta, y le llegan los dolores de parto. Ah, ella puede decir, mira, como yo quiero estar bien bonita para el momento en que yo dé a luz, yo voy a detener estos dolores para irme al salón, arreglarme y estar bien linda. No. Aquí hay un buen grupo de mujeres aquí que han parido. Y saben que cuando esos dolores vienen, no hay quien los detenga hasta que dé a luz. Y llegan, y usted está esperando, mira, los médicos dicen, y tantos minutos, y después como que hasta se detienen, y se quedan dos o tres días más. Pero cuando hace bien, ¡ah, paz y seguridad! Ahora es que estamos todavía, aquí va mejor este mundo, y los gobernantes, y las cosas, tú verás que van a mejorar. Mira, como su vista es horizontal, ellos están en los contextos de los hombres. Pero nosotros estamos conforme al calendario de Dios, y conforme a las señales que Dios nos ha dado, y las instrucciones que Dios nos ha dado. Versículo 4, hace un cambio. Un contraste. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué está diciendo? Que aquellos están en tinieblas. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El decir que viene como ladrón en la noche no significa que yo esté descuidado. Si yo estoy descuidado, yo soy igualito que el que está en tinieblas. No, pero ellos sabían bien claro. Sí, viene como ladrón en la noche. Ese es repentino. Yo no puedo decir mañana, es esta noche, he pasado. Pero como puede ser en cualquier instante, yo estoy alerta. Y cuando vamos a la parábola de los siervos, vemos al siervo vigilante. Y cuando vamos a la parábola de las vírgenes, vemos a las vírgenes que son sensatas y las insensatas. ¿Quiénes fueron las sensatas? Las que se mantuvieron esperando que el esposo viniera. Con suficiente aceite, preparadas. Estamos tú y yo preparados. Pero el siervo malo y negligente, que fue echado a las tinieblas de afuera, ¿qué decía? Mi señor tarda en venir, parranda, no hay problema. No, no somos de las tinieblas. El día no nos puede sorprender, porque no ignoramos que viene como ladrón en la noche. Su venida es repentina, viene, pero viene. Entonces, una y otra vez, velad y orad. Velad y orad. Mateo 24, Lucas 17, velad y orad. Lucas 12 también nos habla de esto. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos amados, si tenemos la luz de Cristo, si somos luz en este mundo, si andamos como hijos de luz, como Efesios 5 nos dice claramente, entonces nosotros no podemos andar como si estuviéramos en oscuridad y en tinieblas. Estas cosas se escribieron para ti y para mí, para que seamos animados, confortados y consolados. No veas tantas tantos disparates que no son bíblicos. No te llenes la mente de distracciones mundanas, diabólicas, para distraerte. Amados hermanos, comamos Biblia para estar alertas, vigilantes y a la vez gozosos en expectación de que aún en medio de fuertes tribulaciones, nosotros sabemos que nuestro Señor viene y que en Él somos más que vencedores. Pero tú tienes que conocer el manual. Tenemos que conocer el manual. Para que cuando alguien nos diga, ¡ay, tú sabías! Y ¡ay, tú sabías! Vamos a la palabra. Vamos a leer tranquilo. No hay temor. Pastor, y si nos demuestran que hay una cosa que no es exactamente como nosotros la creemos, ¿qué hacemos? Lo cambiamos. ¿Y cuál es el problema? Si es bíblico y no estamos creyendo una cosa que sea bíblica, no hay ningún inconveniente. Pero que nos lo muestren por la Biblia. Ahora tú y yo debemos ser fuertes conforme al entendimiento que Dios nos ha dado y los talentos que Dios nos ha dado. No diga, lo que pasa es que yo no llegué a un curso tan alto. Al que tú llegaste, esfuérzate, que el Espíritu de Dios es quien abre los ojos del entendimiento. Y con lo que entiendas, que esté claro, gózate con eso. Y con lo que no esté claro, bueno, pregunta. Pero la verdad de la Escritura es que la misma Escritura se interpreta a sí misma. Un texto más claro arroja más luz sobre alguno que está oscuro. Toma todos los pasajes que hablen sobre esto antes de llegar a conclusiones. No estamos en tiniebla para que aquel día sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, si seamos sobrios. Me queda medio sermón y el tiempo se fue. Tengo que ir terminando. Amados, miren lo que en Romanos 13 se nos dice. Para animarnos y estimularnos unos a otros, nosotros debemos conocer estas cosas sobre la venida del Señor y debemos estar preocupados por andar, tener la conducta apropiada a la luz de que el Señor viene. Tenemos que estar en alertas, vigilantes, en oración, expectantes, ¿sí? Aun cuando tú veas algunas señales que, algunas cosas que la leas, no te ponga a temblar, más bien alégrate. El Señor me dijo que esto no iba a suceder. Ya está viniendo. ¿Qué debemos hacer? Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Allí está, segunda de Pedro, capítulo 3. A sabiendas de que andamos en luz, que somos del día y no de las tinieblas, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya Pablo dice en Romanos, desechemos las tinieblas, vistámonos del Señor Jesucristo. Miren al apóstol Pedro aquí hablando. Versículo 10 del capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ven cómo coincide? De lo mismo que estaba hablando Pablo en Tesalónica, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por la cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, porque no es cruzando los brazos, hay una actuar, hay una conducta correspondiente, es una santa y piadosa manera de vivir. Así es que nos mantenemos como siervos vigilantes, que dice aquí ahora, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con intencionalidad, no pereza, diligencia, ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. No seamos ignorantes. Vamos a estimularnos unos a otros. Vamos a animarnos. Vamos a edificarnos. Vamos a hacer que la iglesia crezca. Cuando ustedes y yo estemos hablando de estas cosas, animándonos y estimulándonos correctamente con lo que tenemos, con lo que nos ha sido prometido. Queridos hermanos, empezar un nuevo año es una nueva oportunidad para nosotros, una vez más por la fe, levantar la vista y mirar, y al leer de estas cosas, poder decir junto con el apóstol Juan cuando termine el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le dijo, vengo en breve, que dice, sí, ven, Señor Jesús. ¿En qué condición tú estás para poder decir lo mismo? Te voy a decir algo. Si tú eres de Cristo y has sido salvado por Él, tú tienes la condición completa para ir a recibirlo, para ser transformado y encontrarte con Él y así estar con Él para siempre. Entonces, te animo y te estimulo a que puedas ser de testimonio con el tipo de vida que debes llevar si te has descuidado. Pero quiero dejarte saber algo muy claro, que es por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor que nosotros tenemos comunión con Dios. Él es nuestro Padre, somos sus hijos, tenemos el Espíritu de adopción y podemos decir con toda certeza que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que tenemos paz con Dios, habiendo sido justificados por la fe. Animemos y alentémonos con estas palabras. Ese día de gloria viene. No durmamos, no estemos en pereza. Amigos nuestros, yo quiero preguntarles, ¿qué tienen ustedes para animarse y estimularse unos a otros, viviendo a la luz de los acontecimientos de este mundo? ¿Qué tienen? Sean honestos con ustedes mismos y saben a qué conclusión van a llegar. Pero déjenme decirles algo. El Evangelio de Jesucristo les oferta hoy que huyan de la ira que vendrá aceptando la invitación de nuestro Salvador. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hoy es un día aceptable. Ahora es el tiempo oportuno para volverte de tus pecados a Dios. Y decirle al Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Señor, yo quiero creer, dame el creer en ti. Si lo haces, de todo corazón, el Señor te está diciendo, si vienes a Él, Él no te echa fuera. Y si hoy mismo eres convertido por la gracia de Dios,
a partir de hoy mismo, tú puedes disfrutar de que también llegará aquel momento en que ya sea que partas, vas a ir a la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, o que Él venga y tú estés vivo y será transformado. Y tanto que haya muerto, o como aquel que esté vivo, juntos tendrán la bendición de aquel día de gloria. Vamos a terminar cantando Día de Gloria. Me pasé en el tiempo. No, eso no quiere decir que así que van a ser todos los sermones de este año 2017. No, no va a ser así. Perdónenme. Pero sí quería traer estímulo y ánimo a ustedes que les amo en Cristo.